que están aquí me ayudaran. Gloria a Dios. Y para no tener que mover mucho el micrófono, hermano Belito, dame un favor, pásame ese micrófono acá y dame y toma este allá abajo. Si es posible, hermano, y no es mucho pedir, hermano Víctor, si usted un tema de actualidad, ¿verdad?, porque es de la iglesia y que entiendo que debemos enfatizarlo, por así decir, subrayar lo que nosotros somos, entendiendo que los días que hemos ido viviendo, ¿verdad?, en nuestro país y en el mundo como iglesia, en alguna medida se ha trastocado lo que la iglesia es, lo que somos como iglesia, como pueblo. Que nosotros no somos un club social, que nosotros no somos el club de leones, que no somos la logia tal o tal o cual grupo, ¿verdad? Uno más en el país o en el mundo, sino que la iglesia tiene una identidad y tiene un propósito. Y yo quisiera enfatizar varias cosas en esta noche, que el tiempo casi siempre en este tipo de temas no da, pero quisiera enfatizar algunos puntos específicos. En la Biblia, vaya conmigo ahí, al libro de Primera de Corintios, gloria al Señor. Y en ese libro de Primera de Corintios, nosotros vamos a leer, el énfasis mayor lo vamos a dar en el capítulo 12, a los versos del 11 en adelante. Gloria a Dios. Pero vamos a leer desde el 1, por supuesto. Pero el énfasis mayor se lo vamos a dar del 11 en adelante. Pero vamos a leer la escritura, ¿verdad?, desde el comienzo de ese capítulo, capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. La Biblia dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Oiga bien, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él gozan. Vosotros, pues, si sois del cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Gracias te damos por tu palabra en esta noche, Señor. Una vez más te pedimos que a través de la misma ministre nuestras vidas, nos hable a través, Señor, oh Dios, de este estudio y de esta revelación de tu palabra sobre nuestras vidas, que podamos una vez más como iglesia ser edificados, bendecidos, Señor, y que todos a una podamos salir de este santuario edificados para gloria tuya. Lo pedimos, amén y amén. Y a su nombre, pueden sentarse, mis amados. Me gustaría pedirle al hermano Víctor que en algún momento dado me lea Hechos capítulo 2, verso 47. Hechos capítulo 2, verso 47. Hechos capítulo 2, verso 47. Pastor Francisco, por favor, Efesios 5, 30 al 32. Efesios 5, 30 al 32. Pastor Richard, Efesios 2, capítulo 2, verso 20 y 20 al 22. Efesios 2, 20 y 22, y la hermana Débora, Efesios 5, verso número 30. No le pedí a la hermana Carmen Laureano que pase acá, porque ¿verdad? Carmen está un poquito afectada de salud y tenemos que cuidarla, gloria a Dios. Así que tranquila, hermana Carmen, bendito sea el Señor, pero ustedes saben que ella también es pastora, bendito sea Dios. En la noche de hoy le dije, mis amados hermanos, que quiero desarrollar este tema como parte importante de lo que nosotros somos como iglesia y como comunidad de creyentes. Como una comunidad de creyentes que lo que procuramos sobre todas las cosas es agradar a Dios. Sobre todas las cosas, lo que la iglesia, nosotros debemos procurar es agradar a Dios. El mundo en que nosotros vivimos es un mundo de competencia, ¿verdad? Por eso dije que nosotros no somos ni el Club de Leones, ni el grupo tal que se reúne en tal lugar, ¿verdad?, donde pues hay competencia de esto, quién es el mayor, quién es el... No, somos un cuerpo, somos, aleluya, un cuerpo de creyentes que procuramos, hombres y mujeres con debilidades, con diferentes situaciones, que venimos de diferentes familias, con diferentes nombres, con diferentes apellidos, la sangre, el tipo de sangre no es la misma en todos nosotros, puede ser que coincidamos en algunas cosas, el color de la piel coincidimos, ¿verdad?, en algunas cosas también, en el color, pero todos somos diferentes, todos somos distintos, no pensamos igual, porque imagínense, eso sería una cosa tremenda, si pensáramos igual. A la misma vez eso sería una cosa tremenda. Pues no. Sin embargo, el conglomerado de todos nosotros, ¿verdad? Ese grupo, y cuando digo de todos nosotros, no solamente los que estamos aquí, estoy hablando de la iglesia en general, ¿verdad? En general sobre la faz de la tierra. Lo que debe procurar y lo que procuramos es agradar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es agradar a Dios. Entonces, en la medida que nosotros procuramos agradar a Dios, podemos entendernos, podemos comprendernos, podemos amarnos, podemos tolerarnos. Y podemos entender lo que en el comienzo del escrito sagrado señala, ¿verdad?, como diversidad de dones. Diversidad de dones. Que hay manifestación en la iglesia y que gloria a Dios, que la iglesia cristiana misionera inclusive promovemos, ¿verdad?, y oramos para que los dones del Espíritu se manifiesten, pero que tampoco el propósito es para exaltar a una persona en particular porque Dios la usa de X o de tal manera. Tampoco. Al que Dios usa, aquí le damos la gloria a Dios. Si el Señor usa uno en profecía, decimos, la gloria es de Dios. Si el Señor lo usa cantando, decimos, la gloria es de Dios. Si el Señor lo usa predicando, decimos, la gloria es de Dios. Así que tampoco dije, por eso dije ahorita, que tampoco entramos en competencia. No competimos, ¿verdad? No competimos en quién Dios usa más, a quién hace más milagro. Y yo subrayo esto, déjeme decirlo, quiero señalar, hermano, porque no sé, como que me parece que a lo largo de los años, esto en el cuerpo de Cristo, y repito, estoy hablando de la iglesia en general, vemos como que se ha convertido en competencia. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿A quién Dios usa más? ¿Quién gana más almas? ¿Quién hace más viajes a los países del mundo a predicar? Ese tipo de cosas que muchas veces nosotros las escuchamos por la radio y las escuchamos. Entonces, yo no sé si yo les conté a ustedes que una vez yo estuve en una emisora de radio que iba a hacer un programa radial y no en donde estamos ahora, en Radio Triunfo, cuando estábamos en otra ocasión allá. Y si se los conté, pues se los vuelvo a contar porque quiero utilizarlo como ejemplo de lo que estoy diciendo. Y habían 12 evangelistas o 3 evangelistas fuera en el lobby esperando que terminara el programa que estaba en el aire. Luego yo iba con el programa que teníamos y luego iban ellos, pero ellos llegaron temprano y estaban en una tertulia allí, ¿verdad?, ellos hablando acerca de la manera en que Dios los estaba usando. Muy bonito ellos, ¿verdad?, y la manera que Dios los usaba. Y entonces uno salta y le dice al otro, yo estoy orando a Dios para que Dios me use levantando muertos. Yo estaba sentado, yo escuché, yo dije, ah, fenómeno. Pero vi que era ellos, la conversación era como manera de competencia. Yo quiero que Dios me use a mí levantando muertos, y el otro decía, yo quiero que Dios me use poniendo plata y oro en las muelas. Y eso era como lo más grande para ellos. Pero como el último que habló fue el del muerto, y el próximo error que cometió fue, o el error que cometió fue incluirme en la conversación y preguntarme, me dijo, oye, Fran, porque me conocía, ¿qué tú crees de eso? Y yo le dije, hermano, como me preguntaste, te voy a contestar. ¿Qué yo creo de eso? Que tú vas a tener un gran problema. Me dice, ¿cómo? Sí, porque imagínate, si tú te vas a dedicar a levantar todos los muertos que hay por ahí en la funeraria, tú te vas a encontrar un problema un día con una viuda que va a estar frente a ese féretro dándole gracias a Dios porque el Señor se llevó a esa piedra de tropiezo que era en el camino, y tú estás tratando de levantárselo, tú estás tratando de traérselo para atrás y ella dándole gracias a Dios porque se lo llevó, pues tú vas a tener un gran problema. Él me dijo, chico, no me digas eso, me bajaste la fe. Yo dije, no. No es que yo te estoy bajando la fe. Es que yo veo que ustedes están ahí como en una competencia de quién Dios usa más y de qué manera. Pues no, hermano. A lo mejor a ninguno de nosotros Dios nos usa levantando un muerto. A lo mejor a todo lo contrario, oramos por la gente y se muere. Pues eso no es el asunto. ¿Cuánto me entiende lo que yo quiero decir, hermano? Es que quiero quiero, o sea, quiero ir lo más pastoral posible, por favor, no quiero, ¿verdad?, sonar como de que falto de fe, ni quiero ir lo más pastoral posible. Por eso es que quiero que los pastores me acompañen en esto, en alguna lectura y a la misma vez aporten. Quiero ser lo más pastoral posible en este asunto. No quiero ser evangelista en este momento, ni no quiero ser lo que soy, pastor. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque a veces uno, tú sabes, como pastor actúa como evangelista. Tú sabes que nosotros los pastores a veces actuamos como evangelistas, ¿verdad? Y a veces como maestro, y a veces, ¿verdad?, tenemos diversidad en la forma de ministrar. Quiero ser lo más pastoral posible. Por lo menos voy a tratar. Así que lo que quería hacerle saber a ellos, a esos muchachos jóvenes, ¿verdad?, que lo más importante aquí no es cómo Dios te use, sino que lo que yo haga para Dios, Dios se agrade. Sea poco o sea mucho. Amén. A lo mejor usted, hermano, no va a tener quizás la oportunidad de ir a ninguna parte del mundo a un viaje misionero, por así decirlo. Pero usted es tan importante como el que va a lo último del mundo a llevar la palabra de Dios. Porque usted es parte. Y lo que estamos tratando entre todos es agradar a Dios. O sea, yo quiero, de alguna manera, que ese ambiente que hay por ahí de competencia, hasta de tirantez, se convierte muchas veces, yo he oído, tirándose unos a los otros, ¿verdad? Unos a los otros, tirándose. Otro elemento que se une a esto es el asunto de no solamente de la competencia, sino de la imitación. E imitarse los unos a los otros. Yo mencionaba antier en del periodo de oración, antier por la mañana lo dije, estábamos transmitiendo, pero lo dije, que con el asunto de la profecía, que se quería establecer, como que yo veía mucha gente como queriendo establecer que Dios hablaba nada más que a las 3 de la mañana, porque la mayoría de la gente que ponen que Dios le habló, pues todos dicen, estaba orando a las 3 de la mañana. Pues ahora todos están repitiendo lo mismo, estaba orando a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana Dios me habló. Pues eso no es una regla. Y yo dije aquí, repito, dije ese día y repito ahora, que Dios puede hablar a las 3, como puede hablar a las 2, como puede hablar a las 12 de la noche, como puede hablar a las 12 del día, como puede hablar a la hora que sea. Pero a veces las cosas como que alguien las dice y entonces ya inmediatamente el otro la quiere seguir haciendo idénticamente o diciendo idénticamente como la dijo aquel. Y eso viene a ser como lo más grande, alabado sea el Señor. Pero realmente, hermano, eso no es lo más grande. No es si Dios te habló o no te habló, cuándo, ni tampoco si Dios te usó o no te usó, si predicaste o no predicaste, si cantaste o no cantaste, si fuiste músico o no eres músico. Hermano, lo importante aquí es, yo quiero agradar a Dios, yo quiero agradar a Dios. Como iglesia, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios. Eso es lo más importante. Y ganar el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ganar el reino de los cielos? Quisiera mencionar varias cositas, ¿verdad? Manera también de introducción. Y es lo que vamos a leer ahora, hermano Víctor. Y es, bíblicamente, cómo nosotros podemos conocer la iglesia. Conocer el colectivo de lo que somos. Déjenme tener cuidado con este asunto de colectivo, que hoy esa palabra también es peligrosa. Pues, pero somos un colectivo, ¿verdad? Para eso es un colectivo distinto, pero no somos un colectivo político, no somos un colectivo, no, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa agrupación de hombres y mujeres, de niños y jóvenes, entiéndalo de esa manera. La Biblia la identifica, ¿verdad? Hechos capítulo número 2, verso 47, ¿qué dice? Perdóname, ahí, llévate el micrófono y así lo puedes pasar, Víctor. Pastor Víctor, perdóname. Y presbítero de tu movimiento, por si tú no lo sabías. Víctor es el presbítero. ¿Sí? Sí lo puedes leer.
Dice así la palabra del Señor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Así que, ¿cómo era conocido ese colectivo? ¿Cómo era conocido? ¿Lo puede decir el pastor Víctor o cualquier otro hermano? ¿Cómo era conocido ese colectivo en los hechos? Sí, pero ¿cómo era conocido ese colectivo? ¿Qué título tenía? Ese colectivo, ¿a cómo se le conocía? ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿No? Sí, había unanimidad, claro que sí. Pero ¿cómo se le conocía ese colectivo? La Biblia lo dice claro el verso. Sí, eso también. La iglesia. Se le conocía en ese momento, se le identificaba como la iglesia. Porque ¿cómo dice? Y el Señor añadía ¿qué? A la iglesia. ¿Cuál es el colectivo? La iglesia. Ese grupo de creyentes era la iglesia. Mira, hermano, que esto es el templo. Esto es el templo. Estos son cuatro paredes. ¿Son importantes la casa de Dios? Claro que sí. Pero, ¿qué es lo que le da la esencia, digamos, a lo que hay dentro de estas cuatro paredes? La iglesia, usted y yo. Por eso cuando la iglesia se vaya de esta tierra, tremendo problema que va a tener el mundo, ¿verdad que sí? Porque la Biblia también nos identifica como la sal de la tierra. Entonces, ese colectivo, volvemos a decir, hermano, usted y yo, la iglesia, somos conocidos como la iglesia. Si alguien trata de manchar, que lo están tratando de hacer, lo van a tratar de hacer, lo han tratado de hacer, mejor dicho, pasado, vamos a usar los tres tiempos, pasado, presente y futuro, lo han tratado de hacer, lo están tratando de hacer y lo van a tratar de hacer, el hecho de dañar la identidad de lo que es la iglesia, claro que sí, lo van a tratar de hacer, de alguna manera lo trataron de hacer, lo están haciendo y lo van a hacer. Hay lugares donde usted va y, perdóneme, déjeme decirle esto. Yo he escuchado gente decir, fui a tal iglesia, pero me fui porque aquello no era una iglesia. La persona no identificó ese lugar, ese colectivo, no el templo, ese colectivo como una iglesia. O porque vio cosas raras, ya sea a través de la forma de culto, o porque sencillamente la gente que iba ahí no fueron en el propósito, porque, óigame bien, si algo la iglesia tiene que tener claro, nosotros como iglesia, porque nos llaman iglesia, es que el que entre por esa puerta y llegue a este templo, vea que esto es un colectivo que se llama iglesia, que es distinto. Si entra el Club de Leones, entró el Club de Leones. Si va a la logia tal, pues fue a la logia tal. Si fue al grupo tal allá en una reunión, fue al grupo tal. Fue a la asamblea de la cooperativa, yo no sé qué, Copaca. Ok, se fue a la asamblea de la cooperativa Copaca. Pero una cosa es aquello y otra cosa es cuando una persona entra a un lugar como este, donde a nosotros se nos conoce y se nos identifica en el pasado la iglesia de los hechos, como la iglesia, dice el Señor, añadía ¿a qué? A la iglesia los que habían de ser salvos. No se puede perder esa identidad. Hermano, ahí nada más para predicar mucho, pero esto no es una predicación. Lo que quiero que ustedes vean es ese punto tan importante. Cuando alguien entra por ahí, esta es la iglesia. Eso no se puede perder por nada del mundo. Por nada del mundo. Entró. Los que están aquí son la iglesia. Que nos vean como la iglesia. Por lo tanto, ahorita vamos a ver algunas características para que las podamos identificar y aplicar. Perdón. Vamos al otro verso. Así que, número uno, conocido como iglesia. Número dos, Efesios 5, 30 y 32. Pastor Francisco, el micrófono está ahí. Efesios 5, 30 y 32. Los que están allá, hermano, puede ir también a la lectura. Y los hermanos pueden también aportar si desean hacerlo.
Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga, pastor.
Amén.
Pastor, yo quería también añadir algo de lo que,
claro,
de lo que se leyó anteriormente.
Sí.
Y la Biblia habla bien claro y dice que el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Uh-huh. O sea que no importa el mensaje que usted lleve, que usted predique, cuántas almas, muchas veces nosotros nos adjudicamos.
Sí.
Me gané tantas almas para el Señor. No nos las ganamos, siervos inútiles somos. El Señor fue el que las ganó, porque la obra es de Dios. Así que muchas veces, ¿verdad?, erróneamente, mediante el gozo, y nos gozamos cada vez que una vida viene a Cristo, pero que lo hace el Señor. El Señor es el que alcanza las almas.
Amén.
Cuando el Espíritu Santo de Dios se mueve, ese es el que redarguye y convence a la gente de pecado.
Sí, señor.
Para que se vuelvan al Señor.
Sí, Señor, amén.
En Efesios 5:30 dice la palabra de Dios, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Gloria a Dios. Sí, Señor. Francisco y hermano, ¿de qué otra manera podemos identificar, basados en ese pasaje, este colectivo, la de creyentes, que lo que enfaticé de un principio, que lo que queremos agradar a Dios, basados en ese pasaje, cómo tú lo puedes identificar también, Francisco?
Que somos miembros de un solo cuerpo.
Somos miembros de un solo cuerpo.
Un solo cuerpo.
Pero hay ahí una comparación muy particular.
Sí.
¿Cuál es la que se usa?
Bueno, dice que por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ajá. Y se unirá a su mujer.
Ok. Entonces significa que la iglesia viene a ser ¿qué?
Un solo cuerpo.
Un solo cuerpo, pero viene a ser, si habla del matrimonio, ¿la iglesia viene a ser qué?
Bueno,
la esposa
de Cristo.
De Cristo. La esposa de Cristo.
Amén.
Fíjese que esa comparación tan importante, nosotros tenemos que tenerla bien claro. Usted y yo somos la esposa de Cristo. Porque es la comparación que se utiliza, es la comparación del matrimonio. Ese cuerpo, el hombre deja de ser de él, ¿verdad que sí? Y esa unión tan maravillosa es la que se utiliza como el ejemplo de que usted y yo somos la esposa de Cristo. Entonces, si somos la esposa de Cristo, significa, y ahora estamos, quizás estamos adelantándonos a un hecho futuro, ¿verdad? Nos estamos adelantando a un hecho futuro, porque somos la novia, pero eventualmente la esposa, ¿verdad? Somos la novia, pero eventualmente la esposa. Significa que va a haber, ¿qué? Una boda. Y si va a haber una boda, ¿cómo esa novia tiene que estar? ¿Limpia? ¿Sin mancha y sin ajuga? ¿Cómo? ¿Resplandeciente? ¿Ataviada? Imagínense, una novia, ¿qué es lo que hace la novia antes del proceso de la boda? Prepararse. Todo, bueno, por ahí está, ay Dios mío, el proceso de Xiomara, Rubén, que se dedica a hacer boda. Se dedica a hacer boda. Y el expertise de él está precisamente en eso, decirle, no, tú tienes que hacer esto, hacer aquello, y el desfile, y lo otro, y todo tiene que estar inmaculado, y todo tiene que estar bien lindo, bien nítido, porque es la boda. Ah, imagínense a nosotros como la novia, hermano, que eventualmente seremos la esposa, ¿cómo tenemos que estar? A veces la gente como que se le olvida eso. A veces la gente como que camina ajeno de esa realidad bíblica. Hermano, somos la novia y eventualmente la esposa del Cordero, de Cristo. Pues hay que vivir como demanda ese novio. Yo un día dije en una iglesia que pastoreaba, en una predicación bajo la unción de Dios, que la iglesia tenía que prepararse para vivir de acuerdo a como lo demandaba que para el lugar que íbamos. Y que teníamos que vivir a la altura de lo que demanda el novio, Cristo. Y me portó por ahí, porté por ahí para abajo. Y una persona de la iglesia dijo, oiga la expresión que usó, difícil se le va a hacer al pastorcito. Así dijo. Yo no lo oí. Yo estaba acá predicando. No fue aquí por si acaso. Con otra iglesia. Y despectivamente dijo una persona de la iglesia, una dama de la iglesia, no entendió el mensaje y dijo despectivamente, difícil se le va a hacer el pastorcito. Pero hubo un testigo que estaba ahí al lado, que escuchó la expresión despectiva de la hermana que parece que no pensó. Eso fue domingo en la noche y el próximo martes el culto está en todo su apogeo, culto de oración. El teléfono sonaba en la oficina y sonaba, pero como todo el mundo estaba orando, nadie escuchaba el teléfono, todo el mundo estábamos orando. Porque cuando uno viene a la iglesia uno no puede estar pendiente a teléfono, ¿verdad? Porque tú vienes, ese es el tiempo de Dios, no es para estar atendiendo llamadas y teléfonos y cosas, ¿verdad? Así que estamos nosotros embollados en la oración. Y la persona estaba llamando porque se estaba muriendo en la casa y era la señora que dijo, se le va a hacer difícil al pastorcito. Y tirada en el piso, cogió el teléfono y estaba tratando de llamarle a la iglesia para que la fueran a buscar, para llevar al hospital porque se estaba muriendo. Y cuando el esposo llegó, la encontró tirada en el piso, casi muerta, la montó en el carro y la llevó al hospital. Y allá la tuvieron unos días, y yo fui a verla como al segundo día. Y cuando la fui allí, me dijo, perdóneme, pastor. Y yo dije, ¿por qué? Ay, porque el domingo usted dijo aquello de que había que estar. Y yo dije que se le iba a hacer difícil el pastorcito, lo dije por usted. Por poco me muero. Entendió en ese periodo de pasar de la vida de muerte a de vida a muerte, porque estuvo así, hermano, así, con un problema que se le reventó medio mundo allá adentro, y eso fue una cosa terrible. No se murió por la misericordia de Dios. Porque ya no entendió que efectivamente hay que vivir a la altura de lo que demanda el Señor. No de lo que demando yo, compadre. No, lo que demanda el Señor. Porque este colectivo es conocido como iglesia y es conocido como la novia y eventualmente la esposa del Cordero. Va a haber una boda. Y para que esa boda, para que esa novia pueda estar, tiene participar de esa boda, tiene que estar nítida, resplandeciente, sin mancha, sin arruga, viviendo a la altura de lo que demanda el lugar para donde vamos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Duda? ¿Añadir algo? ¿Algunos pastores, algún hermano? ¿Desea añadir algo a eso? Confianza, estamos en un estudio. Estamos compartiendo la palabra. ¿Entienden lo que estamos diciendo, hermano? ¿Amén? Vamos al otro verso. Efesios 2, versos 20 y 22. Estamos bajo la premisa de que somos un colectivo que queremos agradar a Dios, pero la Biblia nos identifica de alguna forma. Iglesia, la esposa. Vamos a ver lo que dice Efesios 2.
Gloria a Dios. Efesios 2, 20 y 21. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues en este caso ya hemos visto la iglesia como, al colectivo como iglesia, al colectivo como cuerpo, al colectivo como la esposa del Cordero, y aquí entiendo que el colectivo como un edificio.
Ajá, muy bien.
Y como un templo.
Como el templo de Dios, exactamente.
Exacto, ese edificio, porque da la, la indicación de que podemos estar en construcción, en mejora. Pues en ese sentido la iglesia es como un edificio, se le pueden colocar andamios para seguir construyendo, y como templo para indicar el propósito, que es morada de Dios entonces en el Espíritu.
Sí.
Y que somos también un edificio y un templo.
Somos templo de Dios, inclusive, en el carácter individual. La Biblia también dice, hablando acerca del Espíritu Santo, ¿no sabéis que vosotros sois qué? Dice, templo del Espíritu de Dios. Así que en el colectivo somos templo y en el carácter individual somos templo. Mire, hermano, tan importante, porque nosotros tenemos que tratar de agradar a Dios en el colectivo, pero en el individual también, porque es muy fácil decir gloria a Dios y aleluya aquí todos juntos, amén, en el colectivo, pero cuando vamos en lo individual, que es cuando estoy en el trabajo, me verán como iglesia, me verán como templo de Dios, del Espíritu Santo. Soy templo de Dios, del Espíritu Santo, cuando estoy en el trabajo. Soy templo de Dios, del Espíritu Santo, cuando estoy en la escuela, en la universidad. Son cosas que son bien importantes que nosotros las subrayemos, y dije que esto es de la pastoral, pero es parte de nuestra función. Y es que como templo tenemos que mantenernos donde quiera que nosotros estemos, somos templo de Dios. Donde quiera. Débora levantó la mano.
Sí, que la palabra dice en Primera de Pedro 2, 4, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea que aquí Pedro, ¿verdad?, pues habla de esta piedra principal del ángulo, que es Cristo, y nosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea que hay un orden, ¿verdad? La piedra grande es el Señor, y nosotros somos las piedras vivas, las piedras pequeñas, ¿verdad? Por eso es que el Señor le dice a Pedro, y que quiere decir Petros, que quiere decir piedra, ¿verdad? Que él, Pedro, vendría a ser una piedra importante dentro del edificio que es la casa del Señor o en la iglesia, el lugar de, como dice aquí, el lugar donde nosotros vamos a hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Amén. El verso que acaba de leer la hermana Débora lo tenía más adelante para mencionarlo como uno de los puntos, pero ya lo mencionamos. Fíjense ustedes, hermanos, que como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos una identidad. En la lectura que tuvimos al principio, que es la que vamos a hacer mayor énfasis, le dije, los versos del 11 en adelante, yo quiero señalar, por lo menos, si el tiempo me da, tres cosas bien importantes dentro del tema que estoy desarrollando. Quiero señalar algo, y es que nosotros somos iglesia, somos la esposa, somos el templo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, conforme a los pasajes que hemos leído, a los versos que hemos leído, pero nosotros también tenemos que entender que hay individualidad, ¿verdad? Hay un colectivo, pero hay individualidad. Ahora, dentro de esa individualidad, ¿qué cosas como iglesia, ahora lo vamos a llamar la iglesia, tenemos en común? ¿Qué cosas tenemos en común? Porque la lectura bíblica nos señala que todas las cosas, verso 11, las hace uno, y es el Espíritu, el mismo Espíritu, pero dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, pero dice, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un, ¿qué dice ahí? Un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Qué cosas entonces nosotros podemos decir tenemos en común? Número uno, un mismo Espíritu. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. La Iglesia de Cristo predica, y el colectivo de la Iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la esposa de Cristo, predica y hablamos del Espíritu Santo. Amén, hermano. Hablamos del Espíritu Santo. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Procuramos ser llenos del Espíritu Santo, como dice la Biblia, ¿verdad que sí? Eso nos identifica también en común. Bautizados por ese Espíritu. También en un cuerpo, dice la Biblia. Así que, aunque tenemos individualidad, pero también la Biblia dice que somos un cuerpo. Ah, que tenemos diversidad, que es lo que señala la palabra del Señor, y que como el cuerpo tiene diferentes miembros, ¿verdad? No todos tienen la misma función, por supuesto, ya lo leímos ahorita, no todos tienen la misma función, y tampoco ninguno de esos miembros del cuerpo le puede decir al otro qué es más importante. El pie no le puede decir a la mano, yo soy más importante que tú. Ni la mano tampoco le puede decir al pie, yo soy más importante que tú. Ni el ojo le puede decir a la oreja, tú olvídate de eso, yo soy más importante que tú. Significa ello que ese cuerpo, ahora refiriéndose a este cuerpo, que es lo que el Señor identifica también y toma el ejemplo, pues todo es importante. ¿Acaso usted un día uno de sus dedos le molesta y dice, este dedo, olvídate de eso? Y se lo arranca y dice, ya que esto no me sirve. ¿Usted hace eso? ¿Verdad que eso nadie lo va a hacer? O un día el pie le molesta y usted dice, este pie a mí me tiene cansado. Y un ebanista por ahí le dice, acaba con esto. ¿Verdad que no lo va a hacer? Este ojo ya me tiene, ya este ojo me sigue molestando, déjame. No, al contrario, Nosotros tan pronto nos da un dolorcito en uno de nuestros miembros, de nuestro cuerpo, buscamos la manera inmediatamente de resolverlo y le untamos mentoquín y le untamos Vicks y le ponemos este alcoholado 70 y le metemos de cuanto megunje hay. ¿Cierto o no es cierto? Porque queremos que eso esté, como es Francisco, sí, pega el micrófono, porque queremos que eso esté bien. Porque para nosotros todo este cuerpo es importante y lo cuidamos y lo atesoramos y le metemos dieta y le metemos comida y le, ¿qué no hacemos tratando de que esto se mantenga bien? Pues sabe, como iglesia, como cuerpo, el Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo. El Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo. Hermano Francisco.
Sí, aunque somos un cuerpo que tiene diferentes miembros, diferentes funciones, pero todas las funciones trabajan con un mismo fin.
Sí, Señor.
Cuando, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, que hemos estado laborando, cuando nos damos un cantacito en un dedo,
un martillazo,
podemos ver, yo digo que el apóstol Pablo verdaderamente que esta ilustración que trae de la obra de Cristo, ¿verdad?, en nosotros, ¿verdad?, a través del cuerpo, es una ilustración fantástica, porque cuando nosotros nos damos un martillazo, por ejemplo, fíjense que la acción rápido de todo el cuerpo es protegerlo. Está lastimado, es protegerlo. Si dejen el pie, las dos manos bajan rápido a cogerlo. Los ojos se fijan en él, hasta los sentimientos.
Si pudiéramos darle un beso, le dábamos un beso también.
Hasta los sentimientos salen, hasta la boca habla, ¿verdad? Verdaderamente, pues expresando el dolor que está sintiendo el dedo, pero que forma parte de todos.
Sí, Señor. Sí, Señor. Y es importante que entendamos eso. Fíjense, hermano, que también, conforme a la lectura bíblica, nosotros todos bebimos, dice, de un mismo espíritu. Así que fíjense que, aunque podamos ser en el carácter individual, como cuerpo, tenemos que entender que somos uno. Ahora hay otro detalle también que quiero mencionar. Como individuo, siendo iglesia, siendo colectivo, nosotros retenemos nuestro propio temperamento. Ninguno aquí puede decir que todos somos, ¿cómo es que lo llama el gitano? Gasolina. ¿O gasol? ¿Cómo es? Gasol y gasolina. Aquí algunos somos gasol y algunos somos gasolina. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Aquí algunos son la ley y otros son la gracia. Esa es la verdad. Ese es temperamento. Ahora, esa es realidad. Pero en Cristo todo eso lo ponemos en las manos del Señor y del Espíritu Santo. ¿Y cuánto sabe que el Señor nos ayuda también, aunque somos individuales, a controlar también nuestro temperamento? Claro que sí. Y cada uno de ustedes tiene que haber tenido una experiencia que en algún momento se le trató de salir, como decimos nosotros, la carne. ¿Quién no? ¿Quién va a decir que no? No. A todos en algún momento se nos ha tratado de salir. Pero, en resumen, llevamos eso a los pies de ¿quién? De Cristo. Decimos, Señor, ayúdame. Porque como iglesia yo no quiero fallarte. Como cuerpo de Cristo yo no quiero fallarte. Y hasta recordamos experiencias de otros vividas, de otros, como por ejemplo Moisés, uno de los más conocidos. Moisés, ya entrando a la tierra prometida, ya casi llegando ahí, ya casi llegando, le ha dado un... una santa ira, o una ira santa, como usted lo quiera llamar. Y nada más y nada menos que el Señor le dice, por cuanto no me honraste delante del pueblo, no entrará. ¡Wow! ¡Moisés! Un hombre que hizo cuántas cosas, cruzó el mar rojo en seco. ¡Wow! ¿Cuánto no hizo Moisés, libertador? ¿Cuántos milagros, cuántas cosas no vio en el desierto que Dios hizo? Y un problema de temperamento, no honró al Señor en su último. Ahí es, ya casi, le dicen, la vas a ver, pero no vas a entrar. No estamos diciendo que Moisés se perdió, no. Lo que estamos diciendo es que no entró allá donde tanto luchó para entrar. Así que eso es bien profundo, ¿verdad que sí, hermano? Por lo tanto, todos tenemos nuestro momento, pero cuidémonos, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque yo estoy diciendo todo y me estoy incluyendo yo también, ¿sabes? Por si acaso, yo no tengo una aureola aquí, todo, pero cuidémonos, porque eso, cualquier momento nos pudiera sacar de la bendición o robarnos la bendición. Como colectivo, como iglesia, también tenemos nuestra propia personalidad. Así que no podemos decir que como somos una iglesia, todos tenemos la misma personalidad. No, no todos tenemos la misma personalidad. Somos distintos. Entonces hay gente que son bien pacíficos, en baja, tranquilos. A ver, otros. Eso tiene unas definiciones que... de ese tipo de personas, de los que son alborotosos. Ayer yo no sé cuándo era que estaba hablando con mi esposo o con alguien, de la gente esta que tú vas a las oficinas y tú los oyes hablando, y que son unas personalidades ya, que eso no digo ni donde quiera, que tú los oyes hablando y hablan para que todo el mundo los escuche. No es que le están hablando al del lado, no, están hablando al del lado, pero es para que le escuche aquel, el otro. Son unas personalidades. Y eso donde que usted lo ve en la oficina, pues es su personalidad. Pues hay que respetárselo, ¿verdad? Y eso lo hay donde quiera. Pero como nosotros somos iglesia, y como todos son distintos, pues es posible que en la iglesia tengamos ese tipo de personas. También. Pues también tenemos que amarlo y tolerarlo, porque es parte del cuerpo de Cristo. Así que no todo el mundo puede caminar en el mismo patrón y de la misma manera. Unos caminamos, miren, ahora lo voy a poner de ejemplo. Unos caminan más rápido y unos caminan más lento. A mí se me olvida a veces a Eva y la dejo atrás en los sitios, porque yo voy camino rápido, yo soy de los que camino rápido. A veces se me olvida y Eva me dice, oye, tú anda conmigo. Pues yo ando rápido. Yo siempre he sido así. Ando rápido. A veces me olvido y tengo que... Espérate, que ella no anda tan rápido como ando yo. Porque no todos andan rápido. Unos hablan más, unos hablan menos. Y eso hay que verlo, y eso hay que entenderlo, y eso hay que amarlo, y eso hay que tolerarlo. No todos somos iguales. Somos iglesia, pero tenemos también una parte individual en ese sentido, que no todos somos iguales. No podemos meternos a todos por el mismo lugar. No, hermano, no. A veces hay gente que quieren cambiar a los demás, quieren cambiarlo. Yo quisiera que fuera así, yo me le metería por dentro. No puede, usted no lo puede hacer. El único que se le mete por dentro a la gente es el Espíritu Santo. Usted y yo tampoco podemos hacerlo. ¿Cierto o no es cierto que lo hemos dicho en algún momento dado? Yo me le metería por dentro. No puedes. Ni yo tampoco puedo. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Somos iglesia, somos cuerpo, somos la esposa. Pero estas son realidades bíblicas. Gloria a Dios. Débora habló de Primera de Pedro 2:4. Así que nosotros no somos ladrillo. Nosotros no somos los adoquines que están en San Juan. ¿Qué dice la Biblia que somos? En la lectura, piedras vivas. Piedras vivas. Hay una iglesia, que es la iglesia de Corinto, precisamente, que descuidó este asunto. Richard, si me puedes leer 1 Corintios, capítulo 3, esos primeros versos. 1 Corintios, capítulo 3. 3, sí, de 1 Corintios. Mire cómo le dice el apóstol a la iglesia. Porque entró en un descuido. Por eso es que la iglesia tenemos que cuidarnos. ¿Qué le dice el apóstol?
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Hasta ahí o sigo con el cuarto?
El que sigue.
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales.
Había un problema ahí en la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Cuál era el problema que había? O varios, están ahí señalados. ¿Cuáles problemas habían ahí?
Dilo por micrófono.
¿Sí? Que habían facciones dentro de la iglesia.
Ajá.
Estaban, bueno, obviamente ahí dice dividido, que si Cristo está dividido. Unos tenían adhesión a unos ministros, ajá, por decirlo así, y otros tenían adhesión a otros ministros, y entonces pues estaban divididos, y él le llama a eso pues carnalidad.
¿No les parece a ustedes que no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando, repito, en sentido general, que ese tipo de cosas se da muchas veces en el colectivo que nosotros conocemos como iglesia, y en los últimos días se manifiestan como espíritus de rebeldía, de división y esas cosas? ¿No ha visto usted de la proliferación de nombres de iglesias que salen de aquí, que salen de allá, que son divisiones, que lo otro? Y que muchas veces cuando se va a la esencia de por qué están aquí ahora y antes estaban acá, pero por qué ahora están acá, que hubo una disensión y entonces había un grupo que decía, no, es que yo soy de, el líder mío es este, y el otro, no, porque el líder mío es este, y entonces ese espíritu de disensión, hasta que llega un momento que se implosiona el asunto y ¡pap!, cada cual para su lado, y ahora hay 20 nombres de iglesia, yo no sé cuántos. Y a veces hasta para espiritualizar bastante el asunto, se le pone el nombre de esa iglesia, un nombre bien espiritual. Voy a poner un ejemplo, Cielos Abiertos. Débora. Cielos Abiertos. O sea que el cielo estaba cerrado antes y ahora se abrió. Cielos Abiertos. Estaba cerrado antes y ahora se abrió. Bueno, en el barrio mío dice allá Juana con su pollo. Pero eso es parte, hermanos míos, de que sencillamente a veces la gente promueve. Y hay ministerios aquí a nivel de nuestro país, a nivel mundial, que lo que para ellos iglesia es la promoción de ellos mismos. Es como se promocionan ellos. Cómo ellos se pueden promocionar. Y cómo ellos pueden ser la gente que vean como los grandes. Hermano, mire, déjeme decirle, aquí el grande se llama Cristo. Amén, hermano. Yo me paso una notita ahí que sí, es muy cierto, que la Biblia identifica en número 12:3 a Moisés como el hombre más manso de la tierra. Sin embargo, siendo el más manso de la tierra, miren ustedes cómo en un momento dado se le zafó el gatillo. Siendo el más manso de la tierra, se le zafó el gatillo. ¿Se ve? Así que imagínense. La cita es número 12:3. Número 12:3. Por eso es que tenemos que nosotros ir en vías de cada día, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos ayude. Pero eso es una realidad. Ahorita estábamos hablando del carácter individual, que por eso es que identificamos, ¿verdad?, ese tipo de situación. Así que, mis amados hermanos, la iglesia en Corinto descuidó esa gran verdad. Y entonces se vio más como en una competencia y empezaron a decir unos: yo soy de fulano, yo soy de Prensero, yo soy de otro. Y el apóstol tuvo que llamarle carnales. Le digo, yo no le voy a hablar como a espirituales, le voy a hablar como a carnales. Estaba duro eso, pero le digo, no, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. Porque tú estás diciendo que tú eres de Apolo, y tú estás diciendo que tú eres de Cefa, y tú estás diciendo que tú eres de aquel. No, no, aquí nosotros somos de Cristo. Amén. Pero esa fue la realidad, estoy hablando de la iglesia de Corinto, hermano, esa fue la lectura. Gloria a Dios. Voy a tocar este punto y ahí terminamos, y en otra ocasión seguimos. No hay miembros, hermanos, oiga esto, no hay miembros inferiores en el cuerpo. Cuando leemos los versos 18 al 22, encontramos esa realidad. En los versos leídos, el verso 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, dice, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como quién? ¿Como quiso el pastor? ¿Como quiso fulano? No, como quiso él. Dice, como él quiso. Yo quiero que usted vea eso bien claro, hermano. ¿Quién colocó? ¿Quién los colocó? Cristo. ¿Y cómo los colocó? Como él quiso. ¿Quién le puede cuestionar a Cristo en su ministerio terrenal? ¿Quién le puede cuestionar a Cristo en su ministerio terrenal que cuando escoge el grupo que le escogió, escogió gente mansa, Juan, escoge a Pedro, Pedro no es Juan, y escoge a Judas? Pastores que están aquí, Víctor, Francisco, Débora y Richard y Carmen Tejano, Carmen Laureano. Si ustedes supieran, ustedes pastoreando una congregación, si ustedes supieran que hay uno que es un ladrón, ¿lo expondrían ustedes de tesorero? Ni yo tampoco. ¿Y por qué Cristo puso a Judas? ¿Y por qué Cristo cogió a Judas? Si ya él conoce todo, él sabía. Pero ¿sabe qué significa eso, hermano? Es que nuestro Dios, nuestro Cristo, es Dios de oportunidades. Es Dios de oportunidades. Nuestro Dios es Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces él coloca gente en lugares que la gente dice, pero ¿y por qué ese? Ah, porque lo quiso aquel. Porque ese es el cuerpo, esa es su iglesia, y él coloca como él quiso. Ah, que no tiene la mayor capacidad como la tiene aquel. Ah, eso es lo que nosotros decimos. Pero el que conoce de capacidades es aquel que está allá arriba, y él sabe el nivel de capacidad de cada cual y a dónde uno puede llegar y hasta dónde no pueda llegar también. Ese es el que sabe. Por eso no podemos juzgar, no podemos convertirnos en jueces señalando. No, hermano, eso se lo dejamos al Señor. Por lo tanto, No hay miembros inferiores. No hay miembros inferiores. Dios nos usa en el puesto o en la posición que tenga. Y como parte del cuerpo, nos da dones conforme a su voluntad y a su propósito. Por lo tanto, no todos van a ser ojo, no todos van a ser mano, no todos van a ser pie, no todos cantan, no todos predican, no todos hablan lenguas, no todos profetizan, no todos sanan, no, no. Todos tienen diferente función. Todos tenemos diferentes funciones. Unos de una manera, otras de otra manera, pero todos somos importantes en la obra del Señor. Todos, colaboradores, que lo que queremos es agradar a Dios. Mire, hermano, gloria al Señor. Por lo tanto, debemos aceptarnos a nosotros mismos como somos y los demás. Esto no significa que no estemos en la proyección de crecer, de seguir madurando, de seguir adelante. Eso no significa eso, no. Queremos aceptarnos como somos. Y pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ayúdame. Yo quiero mañana ser mejor que hoy. Si hoy soy un cristiano de 20, yo quiero mañana, Señor, si es posible, llegar a 25. Esa debe ser la meta. Y uno ir creciendo, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Pero tenemos que entender que esto es paso a paso, poco a poco. Así que debemos aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a los demás. Hermano, todos nos necesitamos los unos a los otros. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Es el complemento. Nosotros somos el complemento. Además, cuando nosotros servimos a Dios y estamos en esa unidad, agradamos al Señor. Servir justo, ¿sabe qué? Agrada a Dios. Servir junto agrada a Dios, hermano. Porque lo estamos haciendo, ¿qué? Para Dios, no lo estamos haciendo para nosotros. Mire, si uno limpia el templo, lo hace como para el Señor. Eso no significa que el que limpia el templo es menos que el que toca la guitarra. No. El que toca la guitarra es importante, el que toca la batería es importante, el otro, el que barre el templo es importante, el que limpia el estacionamiento es importante, el que pinta es importante, el que predica, todo es el complemento, es el cuerpo de Cristo, porque todos somos un cuerpo en el Señor. Así que, de la manera en la cual muchas veces la gente quiere proyectar lo que es la iglesia, hermano, tenemos que cuidarnos que no sea que se salgan de lo que la Biblia establece. Porque muchas veces uno oye por ahí cosas y doctrinas y uno dice, pero es que eso no es lo que la Biblia señala. Alabado sea Dios. Los miembros, hermanos, débiles, son también necesarios. Vea lo que dice el verso 22 y 24, que dice que antes bien los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Oiga, yo estoy citando lo que dice la Biblia. Que los miembros, estoy en el verso 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Oye, el gesto es grande, ¿no cree usted? Que el gesto es grande, porque a veces nosotros ponemos en escalones a la gente, papá. Y el Señor dice, no, el que es débil, ese también tú tienes que tratarlo como fuerte, como importante. Porque somos el cuerpo. Así que, como parte del cuerpo, si hay uno que es más débil que el otro, ¿cuál es la función de ese que quizás se puede sentir más fuerte? Ayudar al que es más débil. No es criticarlo, no es hundirlo, no, es ayudarlo. Vamos para adelante, en el nombre del Señor. Te veo debilitado, pues vamos a orar para que Dios te fortalezca en el nombre de Jesucristo. Porque déjeme decirle, muchas veces vemos la debilidad espiritual, pero si la vemos no es para criticarla, es para ayudarla, para motivar a la gente a decir, vamos para adelante, tú puedes, en el nombre del Señor, con la ayuda de Cristo, tú vas a salir de ahí. ¿Cuántos creen que eso es así, hermano? Porque a veces yo veo que el único ejército que acaba a los soldados es la iglesia. Si a los que se caen los acaba de matar ahí. El único ejército que mata a su propio soldado es la iglesia. Yo no entiendo eso. Cuando en el ejército, si un soldado es herido o cae en la batalla, se supone que el deber de los demás soldados, ¿cuál sea? Aquí hay veteranos de la guerra de Vietnam, de Corea, yo no sé. Se supone que el soldado que fue herido, los demás salgan en su auxilio y lo ayuden. Vamos a levantarte, vamos, 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 vamos a cubrirlo. El enemigo está allá, vamos a cubrirlo. Y vamos a meterlo allá en la trinchera, porque ahí está el enemigo disparando. No es ponerlo como carne de cañón ahí. Y decir, ah, fíjate de eso. Que se pierda. No, hermano. No. Es nuestro deber también motivar al débil y ayudarlo, porque es importante. Es importante en el Señor también. Como iglesia no podemos perder esa identidad. No la podemos perder, hermano. Nadie debe ser menospreciado, porque hay honra suficiente para todos. Y concluyo diciendo que tiene que haber comunión profunda en el cuerpo. El verso 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, desacuerdo, entiéndase desacuerdo, para que no haya, alabado sea el Señor, desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esa palabra es bien clara. De manera que si un miembro padece, todos los miembros, y esto fue lo que ahorita el hermano Francisco está explicando, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él, que dice ahí, se gozan. Por lo tanto, no puede haber celo. No. Ah, que instalaron a fulano de pastor. Gloria a Dios que lo instalaron de pastor. Que lo pusieron a dirigir tal o cual departamento. Gloria a Dios que lo pusieron a dirigir tal o cual departamento. Que el hermano canta bonito. Gloria a Dios que el hermano lo ponen a cantar. No puede haber celo. Ah, siempre el mismo. A fulano. ¿Por qué fulano? Antier estábamos hablando de Ever y yo. Estábamos hablando de un casito. De un casito. Cuando yo era oveja de Débora, como cambian las cosas, ¿verdad? Yo era oveja de Débora. Para que usted vea que aquí en este movimiento no hay tal cosa de competencia, ni de esto y lo otro. Yo era oveja de Débora. Yo era un muchacho, yo tenía, creo que 15 años. 15 años. Dan ganas de llorar. Estoy en negación. Que tengo 58, estoy en negación. Yo quiero tener 15 años. ¿Cuánto le gustaría tener 15? Pero hace rato que eso pasó. Mire, yo era oveja de Débora. Y Débora nos usaba, nos ponía mucho a cantar, a dirigir, a predicar y a tocar guitarra. Al primo mío, Eli, y a mí. Y había dos muchachos que se ponían así, hervíos, como dicen allá arriba, hervíos. Celoso, ¿verdad, Débora? Pero celoso, ¿de qué manera? Y eso era una guerra todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre a Fran y Eli, siempre a Fran y Eli. Y tenían a Débora, oiga, y eso la pelaban por allí. Pues mire, Eli y este servidor estamos sirviendo al Señor. Y aquellos dos, uno vive con un hombre en algún lugar por ahí, y el otro parece que está al baile. Se fueron a la esquina de la crítica, del señalamiento, en vez de unirse al grupo y decir, pues yo quiero también. Déjame hacer también lo que ellos hacen y unirse. Pero como ella como pastora veía que ellos estaban en otra línea y el Espíritu les revelaba, pues lamentablemente, ¿verdad? Ahí, pero te tengo, ¿verdad? Te ayudo y lo que sea, pero hay una cosa que no te la puedo dar. Lamentablemente, había celo ministerial en ese sentido. Pues hermano, en la iglesia no puede haber celo ministerial. Gloria a Dios por el que canta, gloria a Dios por el que predica, gloria a Dios por el que está aquí. Amén, gocémonos. Y el que cree, amén, el que Dios le otorgue tal o cual ministerio, alabado sea Dios, apoyemos y estemos ahí mano a mano. Gloria al Señor, aleluya. Mire, yo me gozo aquí que tenemos 4 o 5 pastores en esta iglesia. 5 pastores profesionales, con conocedores en muchas materias. Aquí no hay celo pastoral. Ni yo lo siento, ni ellos tampoco. Aquí nos tratamos como lo que somos, cuerpo de Cristo. Amén. Eso aquí no existe, hermano. En otro lugar eso sería un problema. Yo sé. En otro lugar eso sería un problema. Porque existe la competencia, aquello, lo otro. Hermano, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Que nos ayude el Señor, hermano. Que nos ayude el Señor. Luego continúe usted en su casa, dándole un poquito de seguimiento a esa palabra tan importante para el tiempo que vivimos. Como colectivo, como iglesia, nuestro propósito es agradar a Dios. Dígase usted en su corazón, en su mente, mi propósito es agradar a Dios. Cuando tú te diriges ahí y decís, yo quiero agradar a Dios, las demás cosas, hermano, se quedan a un lado. Yo lo que quiero es agradar a Dios. Amén. Y tú vas a seguir proyectándote como cristiano, como iglesia, como esposa de Cristo, como cuerpo de Cristo. Nos vamos a seguir cuidando, nos vamos a seguir guardando, nos vamos a seguir santificando, porque sabemos que el líder máximo, el Señor, exige y demanda. Póngase de pie. Gloria a Dios. Sea Dios bendito. Que nos ayude el Señor. Que nos ayude el Señor. Amén, hermano. Que nos ayude el Señor. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, en esta noche compartimos esta palabra con el pueblo. Porque este es un pueblo, Señor, que tú, oh Dios, lo has señalado para este tiempo. Señor, y sabemos que como una iglesia que tú has señalado y marcado con un propósito definido, hoy más que nunca, Señor, tú nos demandas y nos exiges la importancia de que como el colectivo que somos, podamos guardar, Señor, nuestra identidad. Iglesia de Cristo, cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Señor, que los afanes de este mundo, que las presiones del mundo, que las cosas que están allá afuera, Señor, no nos vayan, oh Dios, a sacar, a desubicar de tu plan y de tu propósito. Sabemos que hay presión, Señor. Sabemos que el enemigo hace presión. Sabemos que el enemigo hace fuerza. Sabemos, Señor, que de diferentes francos, Dios del cielo, hay, Señor, ataques para de alguna manera desubicar, Señor, a tus hijos. Líbranos, oh Dios, guárdanos. Que el carácter individual podamos entendernos, Señor, y comprendernos cada día. Padre, que como personas individuales, tolerarnos, amarnos, soportarnos, Dios, entendiéndonos unos a los otros, entendiendo la debilidad, oh Dios, del otro, Padre mío, y ayudando a fortalecer al más débil. Y aún nosotros, Señor, cada día, entender, Señor, la exigencia que tú nos haces como cuerpo, como iglesia, hasta el día glorioso cuando tú levantes la iglesia y la lleves al cielo. Gracias te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén.